puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicenta y Enrique. Bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días ens acompañeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. En el tema de hoy, estamos en Guatemala. Está pasando por una grave crisis política.
Soy criatura entre culturas, surgando entre la basura, las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura, una herida sin locura, una mente sin locura.
Nos acompaña en el programa de hoy Bernardo Cal, maestro indígena, sindicalista y defensor de los derechos del pueblo indígena maya quechí y de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Buenas tardes, Bernardo. ¿Cómo se encuentra?
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos.
Pues bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur, que estamos encantados de tenerle entre nosotros. Vamos a entrar cómo fue encarcelado injustamente, ¿no?, desde el 30 de enero del 2018, y todo por defender los derechos de las comunidades maya y también por esa defensa del río sagrado Kaabón. ¿Por qué fue esa condena?
Porque quienes llegan a depredar los recursos naturales en América, esta vez en Guatemala, ellos quieren acaparar todo, tomar todo, y si hay alguien quien alza la voz, pues como todo lo tienen controlado, todo lo tienen a su favor, han cooptado las instituciones de un país o de un gobierno, entonces fabrican delitos, y a eso se debe de que a mí me encarcelaron. Yo soy Bernardo Cachol, del territorio maya quechí. Lo que se enseña en historia universal es de que sí existieron egipcios, cayó el imperio romano, ya no existen los mayas, los incas. Como tú dices, nosotros tenemos un río que tiene 195 kilómetros de recorrido, un río eminentemente sagrado para nosotros, igual para otras regiones, es decir, el río Nilo, el río Jordán, pero en el caso del pueblo quechí, el río Kaabón es un río sagrado, tiene 195 kilómetros de recorrido, y 50 kilómetros de estos 195 lo desviaron para construir empresas hidroeléctricas, que es una energía eléctrica que producen estas empresas que no es para las comunidades que vivimos alrededor, no es para el pueblo maya quechí, sino que lo llevan en cables de alta tensión y esta energía la llegan a vender hasta otras ciudades como México, por ejemplo. Mientras que las comunidades que vivimos alrededor del río no tenemos energía eléctrica, significa que solo hacen comercio, solo hacen negocio con los bienes de la vida. Pero nosotros este río lo hemos conservado, lo hemos cuidado durante miles de años, porque mis ancestros y ancestras este río lo utilizaron como un medio de comunicación entre muchas comunidades y muchos pueblos, muchas ciudades mayas.
A pesar de la falta de pruebas para cuando le sustentaron los cargos, no habían pruebas y sin embargo el tribunal de Cobán le condenó a 7 años y 4 meses de prisión. ¿Por dónde le atacaban para poder hacer esto? ¿Por qué le juzgaban?
Cuando vemos que están destruyendo el río Cabón, acudimos a diferentes juzgados para que alguna autoridad judicial pudiese detener estos actos ilegales de las empresas. Y quien construye las primeras centrales hidroeléctricas en estos 50 kilómetros es la empresa Cobra ACS de Joaquín Pérez. Entonces, lo que nosotros les pedimos a las autoridades es de que esto se puede detener, porque invocamos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que nosotros los pueblos indígenas tenemos derecho a ser consultados, a ser informados previamente antes de instalar estos proyectos. Los jueces en Guatemala reconocen estos derechos. Llega un momento en que suspenden algunas hidroeléctricas, las licencias que ya les había otorgado el gobierno de Guatemala. Y esto enoja mucho al empresariado y empieza a atacarme, a difamarme. Empieza también a atacar a la justicia que emitió las resoluciones. Entonces lo que sucede es que para que se caiga la resolución judicial es de que también me fabrican delitos por un lado. Los jueces entonces, el Ministerio Público, se plegan a los intereses de estas empresas que están haciéndole daño al pueblo. Fabrican los delitos porque no hay pruebas, nunca existieron pruebas y tampoco se cometieron los delitos. Y me llevan a la prisión y me sentencian a 7 años con 4 meses. Estuve en la prisión más de 4 años en forma injusta. Pero lo bueno de esta situación es que yo empiezo a escribir cartas dentro de la prisión denunciando lo que está ocurriendo conmigo y con mi pueblo y con el río. Estas cartas lo leen en diferentes partes del mundo. Muchas organizaciones se suman a las exigencias de que me dejen libertad. Muchas organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional empiezan a difundir sobre el tema. Por eso es que se llega a conocer cómo es que se criminaliza a un líder del pueblo maya quechí por la defensa de los recursos naturales, que en este caso es el río sagrado de pueblos. En 2022 he salido en libertad y sigo haciendo el trabajo de denunciar, porque yo salí en libertad, pero el río sigue preso, lo siguen canalizando, porque ellos terminaron de construir las obras que ya habían iniciado. Al final hubo otro juzgado u otros magistrados que dijeron sí, se violaron los derechos de los pueblos indígenas, pero sigan construyendo y cuando puedan hagan la consulta. Esa fue la última resolución. Entonces terminaron de construir las hidroeléctricas. Hay 6, 4 que se llaman Renace. Renace 1, Renace 2, Renace 3, Renace 4 y 2 se llaman Oshek y Oshek 2. Entonces en esos 50 kilómetros que yo ya mencioné hay 6 centrales hidroeléctricas. Pero tienen más licencias. Cuando me encarcelan, ahí se detienen. Yo creo que ese es el costo de la prisión, porque ya no construyeron ninguna más.
Por lo que usted decía, es verdad que fue una campaña a nivel nacional e internacional, todos pidiendo su liberación, y también Amnistía Internacional le nombró preso de conciencia. Y sin embargo, no tenía efecto. ¿Puede ser que lo utilizaban a usted como escarmiento y como ejemplo para que no lo imitaran?
Este grupo que son los depredadores en Guatemala es un grupo muy fuerte, muy poderoso, que está instalado desde hace muchos años en las estructuras del Estado. Porque recordemos que cuando finalizó el conflicto armado interno, una guerra que le armaron a las sociedades, eso terminó en 1996 con los acuerdos de paz. La sociedad civil, dentro de los acuerdos, solicitó una institución internacional que pudiese llegar a Guatemala a investigar dónde está la corrupción. Esto lo aprueban ambas partes, lo firman, y con los años se instala ahí lo que conocemos como CICIG, la Comisión contra la Impunidad y Corrupción, que es de la ONU. Con el acompañamiento de esta CICIG y el Ministerio Público se logra detectar que los corruptos están en las estructuras del Estado y el organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Con el tiempo caen en la prisión el presidente y vicepresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, jueces, diputados, son encontrados en actos de corrupción. Entonces, estas personas, empresas, financistas y todo lo que hay en Guatemala, se amarran, se pactan fuertemente y logran expulsar a esta CICIG de Guatemala. Entonces, toda esta bola de corrupción es también lo que me encarcela. Entonces, hay pronunciamientos nacionales, internacionales, la ONU también se pronuncia. Amnistía Internacional me nombra como un preso de conciencia. La CIDH se pronuncia, y así. La Unión Europea también exige mi libertad, pero como es un grupo de corruptos bien compactos, le hacen caso omiso a toda esta situación. Similar está sucediendo ahorita. Mi pueblo, el pueblo de Guatemala, lleva más de 40 días de estar en manifestaciones exigiendo la renuncia de algunos funcionarios corruptos porque han estado planificando un posible golpe de Estado. Ha ganado un binomio presidencial en las mesas electorales y quieren dar un golpe de Estado anticipado antes de que tome posesión el 14 de enero del otro año. Falta mucho. Ante esta situación es de que también el pueblo está manifestando. Esto, la situación en Guatemala es bastante difícil, pero por este pacto de personas corruptas, empresas corruptas que hacen este daño, tienen también en la cárcel a otras personas como operadores de justicia de los pueblos. Tienen en la cárcel a Virginia La Parra. Ella era fiscal cuando funcionó esta CICIG que estoy mencionando. La encarcelan a ella. Otros tienen la suerte de salirse del país, entonces no se van a la prisión. Muchos operadores de justicia están en diferentes países del mundo. De alguna forma se enteraron de que iban a ser apresadas, pero en cambio Virginia La Parra decide quedarse en el país, pero ya lleva 2 años en tortura carcelaria. Y después de ella capturaron a su abogada, que se llama Claudia González. Pero esa es la situación que vivimos. Aún así, con toda la fuerza que tienen estos pactos de corruptos, se sintió la fuerza de la comunidad nacional e internacional al exigir mi libertad. Por eso me dan la libertad en la mitad de los 7 años, 4 meses de la sentencia. Por eso es de que ya estoy en libertad, ya no tengo las cadenas que me habían puesto.
Ha dicho antes que usted sigue la lucha y sigue en la denuncia. Ha esbozado también la situación por la que está pasando Guatemala. Un golpe de Estado. Esto es a raíz de las elecciones, la segunda vuelta, que fue una sorpresa y que no aceptan. Entonces, ¿usted cómo ve la situación actual?
El pueblo sigue manifestando y vamos a seguir manifestando hasta el 14 de enero de 2024, que es la fecha en que debe de tomar posesión el binomio presidencial que ha ganado, diputados y alcaldes del ayuntamiento. Nosotros allá les decimos alcaldes municipales. Las alcaldías del ayuntamiento también toman posesión el 14 de enero. Si nosotros dejamos de manifestar, entonces les estaríamos dando lugar que sí se consuma el golpe de Estado que vienen planificando. ¿Cuáles son las pruebas de que sí andan planificando un golpe de Estado? Es porque han atacado constantemente los resultados de las elecciones del 25 de junio, primera vuelta, y el 20 de agosto, que es cuando se da la segunda vuelta, y ahí sale victorioso Bernardo Arévalo y Karen Herrera. Queremos que tome posesión el nuevo gobierno para que se respete la poquita democracia que existe en Guatemala, que es el derecho de ir a elegir a las autoridades. Nosotros no abandonaremos las calles. Yo me he escapado para venir a hacer estas actividades en España, pero ya estaré de regreso para incorporarme a estas manifestaciones y no dejaremos las calles hasta el 14 de enero. Tiene que tomar posesión el binomio presidencial que ha ganado.
Esta resistencia, que es liderada por los 48 cantones de Teutónica Pan, esta resistencia es histórica, sin precedentes y sobre todo indígena, ¿no?
Exacto, quienes convocan para el 2 de octubre fueron cabalmente lo que tú dices, 48 cantones de Totonicapán y la alcaldía indígena de Sololá. Cuando hacen ellos la convocatoria, se suman todos los pueblos originarios, se suman a estas protestas y son las autoridades de los pueblos indígenas quienes están dirigiendo estas manifestaciones. Significa que nosotros los pueblos indígenas no solo cuidamos nuestro entorno, no solo cuidamos del medio ambiente, sino que también defendemos lo que es del pueblo, que es la democracia. Entonces, esa es la enseñanza que estamos dando en Guatemala. En toda Latinoamérica, Guatemala ahorita es el que lleva el récord de estar manifestando de la cantidad de días que llevamos de estar manifestando en forma constante, consecutiva, sin interrupción. Antes eran otros países, pero hoy Guatemala está dando el ejemplo a nivel de Latinoamérica y en todo el mundo por la cantidad de días que llevamos manifestando pacíficamente, porque estas manifestaciones son pacíficas en Guatemala.
Desde luego, es un gusto oírle hablar, que con todo lo que ha estado padeciendo y cómo se le ve con esa fuerza, es un ejemplo también para nosotros. Le agradecemos muchísimo el que nos haya dedicado este ratito. Ha sido un lujo tenerle entre nosotros y le deseamos mucha, mucha suerte, porque a ese futuro de Guatemala que puede ser.
Muchas gracias, salud por ustedes y un abrazo.
Un gran abrazo. Ha estado con nosotros Bernardo Caal, maestro indígena, sindicalista y defensor de los derechos del pueblo indígena maya quechí y de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción a dos, voy con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos, voy con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción atroz, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción atroz, cuatro colores del maíz en mi color.
Mestiza soy, cuatro colores. Mestiza soy, mestiza soy, mestiza soy, cuatro colores.
En la agenda de los próximos días, mañana sábado 25 de noviembre a las 6 de la tarde, manifestación contra todas las violencias machistas. Saldrá de la Puerta de la Mar y terminará en la Plaza del Ayuntamiento. El martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 6, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm la vostra companyia i vos esperem en el pròxim fins 15 dies.
Nuestro norte es el sur. ¡Vamos!